Sospecho que todavía no me crees 100% cuando te digo que tú eres el creador de tu propia realidad, que tú eres la creadora de tu propia realidad, de todo lo que te pasa, de todo lo que ves afuera. Es una ilusión que es afuera, es tú estás caminando en tu propia mente y todo lo que te pasa, la gente con la que te encuentras, los eventos que aparecen, tú los pusiste ahí. No de forma consciente, pero tú los pusiste ahí por una razón. Igual y cuando me escuchas, y creo que por eso escuchas este podcast, porque si no creyeras en esto para nada, no escucharías un podcast donde un fantasma constantemente te está diciendo que eres el creador de tu realidad, ¿no? Entonces estás aquí por una razón, porque una parte de ti cree esto en algún nivel, y porque incluso si solo lo escuchas por entretenimiento, porque te gusta mi voz, por qué sé yo, piensa en tu infancia. Y hay un elemento en la infancia que todos descartamos como, ah, es la imaginación de los niños, el pensamiento mágico de los niños que eventualmente pues crecen, maduran, aprenden y eso se va, lo van dejando atrás, ¿no? Pero todo este tema de que los niños, todos tuvimos esta sospecha de que éramos como superhéroes, de que teníamos superpoderes, de que podíamos hacer magia, de que la carta de la escuela de Hogwarts nos iba a llegar en algún momento, de que en algún momento nos iban a decir, tú eres el elegido, tú eres la princesa. En realidad esto es como un pequeño teatro aquí, pero queríamos que aprendieras, ¿sabes? Como a ser un poco humilde, etcétera. Pero ahora te graduaste, sabes que tienes superpoderes y vas a continuar tu vida como la princesa, la reina, el que tiene todas estas cosas, ¿no? Y sí, puedes descartarlo como una fantasía. Como, ah, pues sí, leen cuentos de hadas, ven películas, etcétera. Y que en la vida adulta tal vez se manifiesta un poco como esto de Truman Show, esta paranoia de hay gente que me observa, esto como que está medio construido para mí, como que hay algo que está detrás. Y no sabes qué es exactamente, pero sabes que hay algo ahí detrás moviéndose detrás de cámaras, moviéndose en los cuartos donde tú no estás presente, conversaciones que se están teniendo ahí, sospechas y ahí de ahí sacas. Si te dejas llevar mucho por la paranoia, empiezas a, sí, a meterte en estas teorías de conspiración sobre gente que controla el mundo, bla, bla, bla. Y si te vas más a la parte positiva, empiezan a pasar estas cosas donde crees en la magia, crees en la ley de la atracción, en que lo que piensas lo estás creando y lo pones en tu mundo y en que puedes subir tu frecuencia, tu vibración a un nivel más positivo para atraer las cosas positivas a tu vida, desde dinero hasta amor, amistades, oportunidades. O te puedes quedar en un lugar neutral y dices, no, todo es random, todo es aleatorio, bla, bla, bla. Pero muchísima, muchísima gente tiene esta tendencia de irse a los extremos de esta sospecha extraña de que hay algo más allá maquinando. De que esta realidad no es solo física, solo, ah, pues empujo esto y se cae, etc. Y como que hay niveles más profundos donde las cosas están moviendo energéticamente, de acuerdo al pensamiento. Casualidades que no son casualidades. Sincronicidades. No sé si esa es una palabra. Y a mí aquí desde el más allá, los veo ahí a todos desde lejos y honestamente no me parece malo. Es un poco lo que yo sugeriría. Ustedes saben que yo no aquí vengo a sugerir nada. Yo solo vengo a hablar en voz alta y ustedes ven si agarran esto, si lo toman o lo dejan, ¿no? Lo que yo sugeriría es que no te tortures a ti mismo. Ya hay cosas externas, ya hay partes de ti inconscientes que están ahí haciendo un desastre sin tu autorización, ¿sabes? Sin que tú lo apruebes, andan ahí con el autosabotaje, la procrastinación. El creerte feo, poco atractiva, poco inteligente, poco capaz, poco talentosa. Un montón de cosas ahí moviéndose porque estamos programados de cierta manera por la sociedad, por la familia, por la iglesia, por etcétera. Y nos metieron todos esos programas que nosotros ni autorizamos, pero ahí lo metieron y ahí nos van haciendo tomar diferentes decisiones que si lo pensáramos mejor sería como, no, 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 claro que no quiero tomar este camino. Lo que vengo a decir es no te tortures a ti mismo con la parte negativa de este pensamiento mágico, esa paranoia, ese sospechar constantemente, ese tener un miedo de, ah, hay algo ahí. Porque sí hay cosas negativas, sí hay conspiraciones, sí hay un montón de propaganda, publicidad, cosas que te hacen odiarte, pero el agarrarlo más profundamente y creer que eres una víctima de esas cosas y creer que esas cosas del gobierno, los medios, etcétera, tienen un poder demasiado profundo sobre ti, no está ayudando a de hecho combatir eso, a de hecho ir en la dirección opuesta, al contrario. Más bien es como la película esa del Mago de Oz, ¿sabes? Que es todos ahí, oh, este poder demasiado increíble, manejando todo, maquinando todo, y de repente se dan cuenta de que solo un tipillo ahí detrás de una cortina haciéndose sonar más poderoso, haciéndose ver más poderoso. Entonces tienes que hacer ese trabajo de quitarle poder, de decir no, solamente eres un tipito detrás de una cortina. Un tipito, un humano como yo, tienes tanto miedo como yo, tienes más recursos, seguramente, pero sigues siendo un tipito vulnerable detrás de una cortina. Y tú no puedes creerte esto que te están vendiendo, porque incluso ese miedo, ese, oh, mira todo cómo te están dominando la mente, ah, eso igual te está bajoneando. Y no tienes que dejar que te bajoneen, porque el tema es, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué nos quieren convencer de que somos víctimas? Que no debes confiar en ti mismo, de que siempre tienes que ver qué dice la autoridad y pedir permiso para hacer todo y no compartir tus ideas. Tiene que primero llegar un editor a probar que esto esté perfecto y que toda la gramática y que todo tal. Alguien primero a probarte antes de que publiques el libro, a probarte esta persona experta antes de que saques el podcast. No. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tratan de convencerte de estas cosas? Porque ya saben. Ya saben que tienes un poder infinito, poderosísimo, que quieren mantener dormido, siempre ahí en el potencial, siempre ahí latente, una sospecha que nunca llevas a cabo, que nunca pones en práctica. Pero lo cierto es que eres un mago, eres alguien que puede hacer magia y hace magia ya todos los días, desde que te despiertas hasta que te duermes. Si tú crees, no, a mí no me gustan esas cosas, yo no tengo esa práctica. Incluso si te llama la atención y dices, no, pues la magia, de repente leo un poquito sobre eso, sobre esos como un poco de rituales y cómo manejar, controlar tus pensamientos. Silencio, por favor. cómo controlar tus pensamientos, etcétera. Dices, es que yo no tengo una práctica. Como que me da curiosidad ahí, pero todavía no he tenido la práctica, la disciplina, la, 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 la. Eso a mí me da muchísima risa, porque la práctica desde que naciste, desde que te despiertas, desde que te duermes, estás poniendo en práctica tu magia. ¿Hacia dónde diriges tu atención? ¿A qué decides darle demasiado tiempo? Como que algo, esa miradita odiosa me molestó y yo podría simplemente no tomármelo personal y dejarlo ir. O puedo obsesionarme y decir qué pasa, qué piensa, qué no me está diciendo, qué no sé qué. Y dejar que surjan todas estas emociones sobre, ¿acaso hice algo malo? ¿Hice algo inapropiado? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y puedes pasar horas. Horas multiplicando una emoción negativa por este pequeño estímulo de una miradita. Hay tantas opciones infinitas en lo que te puedes enfocar. Entonces, si crees que no estás haciendo magia con tu atención, estás muy equivocado, porque cada cosa que decides, prestarle atención, leer este libro en lugar de este, ver esta serie en lugar de esta, ir a comer con este amigo en lugar de este, todo, cada pensamiento que permites perseguir el hilo infinito de esta cosa negativa o esta cosa positiva, estás tomando una decisión, estás siendo director, escritor, autor de todo, 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 todo lo que está en tu vida. Entonces, deja de engañarte con que no eres un ser mágico, con que no eres tu propio gurú. Porque incluso cuando digo cosas como eres tu propio gurú, tú eres la autoridad máxima en tu vida, el creador máximo, se puede interpretar como que no vas a escuchar a nadie más, no vas a leer más, no vas a aprender nada más, no vas a consumir más información, etc. Y no, 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 para nada. Pero es estar absolutamente consciente de que podrías consumir cantidades infinitas de información. Hay demasiadas opciones y aún así tú estás haciendo la curaduría de qué decides meter en tu mente. Y eso es parte de esa autoridad. Toda esa introducción para hablar del tema de hoy, que es la arrogancia. Y es el hecho de que vemos este tema como algo súper negativo. Vemos esa cualidad como algo sumamente negativo. Y quiero venir a aclarar un poquito la diferencia en mi concepto personal de lo que es la arrogancia y por qué en realidad te invito, te aconsejo, te lo pongo ahí sobre la mesa y tú decides qué hacer o qué no. A que no le tengas miedo a ser arrogante, a sonar arrogante, a parecer arrogante. Porque en realidad la arrogancia te puede ayudar en muchas, de muchas maneras. Y la humildad y la modestia, todas esas cosas muy bonitas que hablan de una buena personita, te pueden mantener en el mismo nivel para siempre. Ciego a tus poderes, ciega a tus talentos. Y eso se manifiesta de demasiadas maneras, desde no atreverte a escribir a la persona que te gusta, hasta no atreverte a siquiera enviar tu CV a ese trabajo, o aplicar para esa beca. Todo, demasiado, demasiadas cosas que te estás prohibiendo a ti mismo por esta falta de confianza, por esta falta de irte un poquito más allá del extremo de la confianza hacia el área de la arrogancia, que es un poquito más atrevida, que es un poquito más escandalosa. Porque déjame decirte esto. ¿Cuándo creces en una familia, en un contexto, en una sociedad que constantemente te está diciendo que no sabes, que no puedes, que la gente como tú no logra estas cosas, cuando constantemente te está bañando esa información, que tus papás te dicen por qué eres mala en esto, por qué eres perezosa, por qué no sirves para nada, eres un inútil, todo eso, tienes que irte más allá de trabajar en esa confianza en ti, más lejos todavía. Porque dices, no, bueno, voy a trabajar en tener una autoestima saludable, en reconocer mi valor como ser humano. Y obviamente son pasos absolutamente necesarios. No puedes dar el paso gigantesco hacia el otro lado sin haber trabajado en ese centro, en ese simplemente sentirte como un ser humano valioso y decente por sí mismo. Pero si ya tienes un poco esa parte, sí, ya como sabes que igual y no eres una superestrella ni nada por el estilo, pero pues tienes tu trabajo, haces tu esfuerzo, tienes tus amiguitos, etc. Para mí no es suficiente eso todavía. Para mí, creo que todavía hace falta empujarte más allá y atreverte a decir en voz alta cosas como, puta madre, soy hermosa, soy una genia, tengo un talento chingoncísimo, mira lo que hago, mira la manera en la que pienso, qué cabrón. Ahí, paréntesis, experiencia personal. Cosas como la muerte del ego, lo que hablé en el episodio de sentimiento oceánico. Una experiencia espiritual profunda que te hace destruir esa parte de ego que es tu nombre, que soy de aquí, que tengo tantos años, bla, bla, bla. Y volverte a esa conciencia cósmica de Dios, del universo. Fue muy curioso regresar de esa experiencia y en lugar de tener un ego más débil, con menos protagonismo, todo eso, me pasó lo contrario. Y es como que pude verme mi cara, mi mente desde afuera con desapego, ¿no? No tan desde adentro de esto es lo que soy. Me dejé de identificar con eso y desde afuera pude ver, ¡wow, puta madre! Me encanta cómo me veo, me encanta mi cuerpo, me encantan mis ojos, me encanta cómo pienso, como esas cosas random que puedo conectar una idea que nunca había escuchado antes, que nunca habían escuchado a nadie decir estas cosas o conectar estas cosas de esta manera, con este tono, con esta... ¡A la madre! Me encanta vivir en mi mente. Me encanta. Y lo ves no como esto es lo que soy, sino como desde afuera, así siendo la conciencia esa más profunda, decir qué chingona oportunidad, gracias universo por permitirme ser testigo de la experiencia extraña de estar dentro de este ser humano llamado fulana, ¿no? No voy a decir mi nombre, ustedes ya saben cómo me llamo. En esta parte del podcast, por un momento iba a volver a grabar todo esto porque soy un fantasma, estoy en mi personaje de fantasma y de repente empecé a hablar como yo, como Sairi. Pero me da pereza grabar otra vez. Entonces, disculpen ese paréntesis, vuelvo a mi personaje de fantasma. Ok, entonces, tienes que ser capaz de reconocer todas estas cualidades que sí tienes y de incluso ir más allá y decir, todavía no tengo esta habilidad. Esta habilidad yo sé que se construye con años, con práctica, con tiempo, con esfuerzo, pero sé que soy capaz de tener la disciplina, de sentarme todos los días y ponerlo en práctica y de adquirirlo. Y lo he visto pasar en otros y lo he visto pasar en mí con otras habilidades y lo puedo volver a hacer. Entonces incluso puedes alabarte con cosas que ni siquiera has logrado todavía. Y mucha gente te va a decir, no. ¿Por qué te vas a creer, si ni siquiera has logrado X cosas? Tú, silencio, porque tengo total confianza en mí y tengo tanta confianza en mí que incluso si no logro ciertas cosas que me propuse, todavía sé que soy la conciencia cósmica de este pinche universo, la energía base de toda esta realidad y no hay problema si no logro ciertas cositas. Me vale madre. Tengo una cantidad infinita de tiempo para cumplir lo que quiero cumplir porque yo soy absolutamente todo lo que existe. Todo. ¿Ok? Bueno. Les voy a dar otro ejemplo de cómo se manifiesta esta falta de confianza. Y me disculpo porque estoy hablando de una persona que, con la que ya no tengo contacto. Obviamente no voy a decir el nombre ni nada. Pero una vez, esta chica... Iba a volver a hablar desde la punto de vista de Sairi. No, una vez esta chica de la que yo tomo posesión, ella trabajaba en esta oficina. Y ella pues manejaba este como sitio web, así. Tenía como bastante libertad creativa y podía controlar las cosas en ese trabajo. En cierto punto tuvo la oportunidad de reclutar gente para ayudarla en esa área, para formar parte de su equipo. Y bueno, contrató a esta chica. Y esta chica se veía muy tímida, no tenía muchísima confianza, tenía muchísimo talento. Era muy buena en su trabajo. pero la actitud que tenía frente a su trabajo al presentar su trabajo no estaba ahí. Le faltaba la confianza de venderse, de presentarlo adecuadamente. Pero aún así, el trabajo habla por sí solo, la contratamos. Sin embargo, esta parte un poco más abstracta de la confianza, de la actitud, de cosas que no son tangibles, que simplemente son la energía con la que llegas al trabajo todos los días y ejecutas las cosas, eso le fallaba. Aún así, sigue, continúa, todo está bien, porque podía ejecutar, podía hacer las cosas, pero ella estaba tan preocupada con la idea de que ella no pertenecía ahí, a esa oficina, en ese trabajo, en ese puesto, que constantemente estaba con esta energía de no puede ser, de no, ¿qué hago aquí? No soy buena. ¿Por qué? Que literalmente renunció. Yo no la estaba empujando, presionando demasiado para lograr nada. Y no, y de mi parte no había ninguna presión. Aún así, ella se estaba presionando a sí misma tanto y estaba con, de nuevo, esta paranoia de no estar haciendo bien su trabajo, todo este asunto del síndrome de impostor, bla, 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 que ella renunció. E incluso cuando presentó, dijo, voy a renunciar, había gente a su alrededor diciéndole, pero no, o sea, tienes talento, mira lo que puedes hacer, aquí es un espacio cómodo para crecer y evolucionar. Y ella simplemente estaba tan convencida de que no pertenecía ahí, de que no tenía lo que necesitaba, que se fue. Y obviamente nadie la pudo obligar a tomar otra decisión, a quedarse, etcétera. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, entonces pues la dejamos ir, contratamos a alguien más después. Pero ese evento siempre se me quedó en la mente. Por eso, porque el mundo es muy difícil para mucha gente. El mundo de repente te presenta estos retos y sí te presenta gente que te bajonea, que te presiona, jefes culeros, jefes horribles. Pero sí, incluso en el mejor ambiente posible, bueno, tampoco era el mejor ambiente posible, yo también. Pero en un ambiente positivo, en su gran mayoría, aún así, la parte interna de ti que te sabotea a ti mismo, que te dice no, no, no. O sea, ¿quién sabe qué clase de voces esa chica tenía dentro de sí que dijo no, no, no? Incluso aunque no me estén despidiendo, yo voy a renunciar porque me hago chiquita, porque no puedo estar aquí, porque no me merezco esto, bye. Y es muy trágico que tú mismo seas la persona que te mete el pie. Y hacemos esto todos los días, incluso de maneras que no sospechamos. En este caso se vio más extremo porque, oh, ¿quién renuncia, no? ¿Quién deja una oportunidad así atrás? Pero también puede pasar exactamente lo mismo donde, de hecho, sí te despiden porque en lugar de ir directo a renunciar, el comportamiento se vuelve un no estoy entregando las cosas, no me estoy esforzando, no estoy dejando fluir las ideas, entonces no digo nada, no comparto nada. Entonces terminan despidiéndote. Pero es lo mismo, es la misma fuente de la falta de confianza, de la falta de energía para ejecutar. Y por eso insisto en que, digamos, esa chica, no creo que ella en su día a día, en su mente, esté pensando, ay, soy lo peor, soy una buena para nada, no tengo talento. Seguramente ella sí tenía un nivel de autoestima promedio, digamos. Soy una persona chévere, etcétera, porque obviamente si no tienes eso ni te presentas a la entrevista, ¿no? Entonces sí, está esa base. Pero ella, y me da un poquito, no me gusta hablar de otra gente, me gusta usarme a mí como referencia, pero bueno. Ya estamos aquí hablando, pero siento que le faltaba arrogancia. Siento que le faltaba empujar aún más el péndulo hacia la otra dirección de claro que puedo, de discúlpame, dame chance, esto que estoy haciendo es increíble y por eso toma el tiempo que toma. Y de hecho, ¿sabes qué? Súbeme el sueldo, hija de tu puta madre. Yo, todos los días. Pero sí, a ver, ahora, seguro con ese chiste dijeron, ah, bueno, muy arrogante andar pidiendo que te suban el sueldo. No. Quiero hacer una diferencia muy clara entre la arrogancia que me parece negativa es una donde constantemente estás negando información, no estás buscando información, no estás aprendiendo de tus experiencias porque ya tú crees que sabes todo y que eres mejor que todos y que eres superior a todos y vas ahí bajoneando a los demás porque tú eres el único chévere, porque tú eres la única autoridad, etc. Esa es la arrogancia negativa que no te sirve para nada y es estúpida, no solamente porque estás siendo ridículo, sino porque literalmente te estás impidiendo absorber la información valiosísima, gratuita, que te da el mundo, que te da la vida, que te da la experiencia de estar frente a otro ser humano que tiene otro universo diferente dentro de su mente y aprender de lo que esa persona ha vivido y absorber. Y ser no la persona que habla muchísimo en las reuniones, sino ser la persona que escucha porque constantemente estás recibiendo curso tras curso, lección tras lección, información así de secretos, cosas así de... increíbles de las fuentes de información que son otros seres humanos. Y estás pendejo descartando todas esas lecciones, desperdiciando valor, desperdiciando dinero, desperdiciando sabiduría porque tú crees que ya sabes todo. Esa es la arrogancia que me parece que es una estupidez. Ahora, la arrogancia que es la que te invito a absorber un poco más en tu vida es esa de no ser ciego a tu propio valor y tu talento. Y de ir por la vida en todo momento con los ojos abiertos, con los oídos bien abiertos, porque valoras tanto tu mente y tu manera de procesar la información de una forma genial. Claro que quieres observar todo y claro que absolutamente todo se vuelve material para ti, para tu proyecto, tu emprendimiento, tu libro, tu podcast, todo. Todo se vuelve algo súper, súper jugoso, fructífero, nutritivo. Porque confías en tu vehículo que es tu cuerpo, tu mente, tu manera de procesar, tu manera de ver única, tu perspectiva única. Entonces no vas a darle tu poder a todo a este gurú que admiras, este autor increíble, este científico increíble, porque tú reconoces el valor de los demás y admiras a los demás, pero es porque eso que admiras ya está en ti, es un reflejo. Nadie que no tiene ciertas cualidades puede reconocer la cualidad del otro. La inteligencia reconoce la inteligencia, la bondad reconoce la bondad. El carisma, el sentido del humor, reconoce al carisma y al sentido del humor. Necesitamos tener el filtro con la formita de esa cualidad ahí, palpable, potencial, potente, latente. Ya estoy hablando mamadas. Latente en tu cerebro para que eso pueda atravesar el filtro de tu atención. El filtro ese que está constantemente en tu cerebro construyendo tu realidad. Si no lo tienes, no lo ves. Si no está en ti, ni siquiera lo notas. Dentro de todos los estímulos infinitos que te presenta este mundo, no lo notas, no entra. Ay, alguien tiró algo. Confirmación, confirmación. Me encanta cuando pasa algo random, tan random, así, ah, se cayó una cosa. Confirmación de lo que estoy diciendo, puta madre. Ok. Otra cosa, obviamente da miedo andar por ahí diciendo soy una genia, porque obviamente va a haber gente que no tiene esa confianza en sí mismo, entonces te escucha decir esas cosas y dices, ¿qué le pasa a este tipo? What the fuck? ¿No? Y nos da muchísimo miedo que la gente piense esas cosas de nosotros, pero déjame decirte algo que también ya he mencionado antes, de cómo somos seres sociales y de forma inconsciente, de forma automática tratamos de hablar en el mismo nivel, sobre las mismas cosas de la gente que nos rodea. Y por eso es tan importante elegir conscientemente quiénes son nuestros amigos, quiénes son las personas con las que pasamos mucho tiempo, porque su mentalidad se contagia, su energía se contagia, su actitud se contagia. Pero recientemente he estado pensando mucho en cómo tomar control de eso. De, ok, tengo que pasar tiempo con esta persona por X y X razón, pero no tengo por qué ponerme en su mismo nivel de energía, ¿sabes? Cuesta mucho. Cuesta, un ejemplo random. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? La persona te dice, odio mi trabajo, que esto, que está pasando esto, que no sé qué, que todas las quejas, que pura gente culera, que me cae mal y puros estúpidos, puro estoy rodeado de pendejos, bla, bla, bla. Alguien te responde algo así, en términos generales, y tú, por convivir, muchas veces respondes con, ah, pues chale, mi trabajo también, ah, sí, mi jefe, no me dijeron algo, no sé qué, y eso está yendo, ta, ta, ta. Aunque no está pasando nada realmente malo, porque, de nuevo, por miedo a sonar arrogante, etcétera, responder a esas quejas con, bueno, para mí todo bien, la verdad, estoy teniendo un día increíble, como que me siento de muy buen humor, etcétera, X, ¿no? Ese contraste tan radical en su respuesta y tu respuesta hace que esa persona piense, ah, ok, pinche arrogante, pinche lo que sea, ¿no? Porque de por sí ya está en ese mood, ¿no? Pero tú no puedes tener miedo de que eso pase, porque de nuevo, estás cada vez que estás, digamos, en ese momento. Soltó su queja y yo digo, bueno, y tal vez no conscientemente, pero mi cerebro dice, busquemos una queja, algo reciente que haya pasado, para compartir esto y que esté en el mismo nivel y que sea una interacción armoniosa. Armoniosa, es decir, yo me pongo en un nivel compatible con el tuyo. Entonces empiezo a buscar quejas. Ok, sí. Ah, sí, yo también me encontré a alguien bien culero ayer. Ah, ok, sí, comparto eso. Pero cada vez que estás haciendo esas cosas, estás entrenando a tu cerebro a buscar más de eso, a volverse una esponjita para esas experiencias. Y de nuevo, estos filtros de los que estoy hablando, en cuanto a seleccionar a qué prestarle atención, estás fortaleciendo el músculo que quiere que absorbe más estas quejas, estas experiencias negativas. Eso no tienes que tú fortalecerlo porque ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si ya de por sí randomly, aleatoriamente pasan cosas que no siempre son positivas, ¿para qué tener este músculo súper fuerte? Este músculo quejón, criticón, juzgón. No es necesario. No es productivo. No te sirve. No te sirve. Hay que tener entereza individual, personal. Hay que estar centrados para que toda la gente que aparece con actitud negativa, actitud pesimista, actitud burlona, cruel, agresiva, tú no tienes por qué reflejar e imitar y absorber esa energía. No. Protege tu energía, mantente en tu nivel, el que te gusta. Ya sea, no tiene que ser 100% positivo tampoco. Puede ser perfectamente neutral, observador, así. Ojos despejados, simplemente vemos que se presenta y respondo ante esa situación. No tiene que ser flores y arcoíris todo el día, porque eso también está cansado a veces. A veces mantener esa energía tan alta todo el tiempo no es fácil. Es posible. Con la práctica puedes estar en tu día a día disfrutando tu cuerpo, sintiéndote bien, sintiendo las sensaciones bonitas que este mundo te presenta todo el tiempo, esos estímulos, esos efectos sensoriales. Puedes estar en un nivel altísimo todo el día, todos los días. De nuevo, no es fácil, es una práctica. Pero estar neutral está bien. Estar neutral es suficiente. Pero igual, de nuevo, insisto, entereza personal para que no te bajonee, para que no te traigan más abajo. Sobre todo cuando ya creciste en una familia tal vez muy negativa, padres muy críticos, que no te apoyaban mucho, que no te motivaban mucho. Entonces tú tienes que hacer mucho esfuerzo. De nuevo, el otro lado del péndulo, de ir al camino de la positividad, de la arrogancia, para compensar esas tendencias naturales, esos hábitos que ya están ahí un poco programados e integrados en tu cerebro. Entonces tienes que empujar extra, más para allá. Y de nuevo, no meterte en un ciclo infinito de culpar a los demás, porque también me ha pasado. Y sí es feo, y sí genera mucha tristeza y rabia. Sobre todo cuando empiezas a descubrir los beneficios de quererte mucho más, de apreciarte mucho más. Y son tan deliciosos, tanto desde la sensación de bienestar en tu día a día hasta que tu creatividad se mueve con más facilidad. Antes era una tortura escribir una página, ahora escribes 10 páginas con total facilidad. Fluye todo, la energía se siente increíble. Y dices, puta madre, qué rabia haber pasado tantos años con una mentalidad de mierda, honestamente, de mierda, donde me odiaba, no me quería, no me permitía ser más creativa porque creía que todo iba a ser una basura. Entonces sí, esto viene lado a lado con sentimientos negativos como tristeza y rabia, y va dirigida a la gente que puedes reconocer que te programó esas cosas, que te instaló esos programas. Puede ser tu mamá, tu papá, otros familiares. Y eso es lo triste, que gente que supuestamente te quiere, o que te quiere, sí, gente que te quiere, gente que te ama, no sabe cómo amar porque su nivel de conocimientos o lo que sea, no, a muy poca gente le enseñaron cómo amar, cómo educar, cómo criar a alguien con una autoestima saludable, con esa entereza personal, ese criterio personal de valorarse a sí mismo, de valorar sus ideas. Entonces, gente que te ama puede instalarte esos programas negativos de mierda a través de sus críticas, a través de todas estas observaciones negativas sobre ti, porque sobre todo si ellos no tienen esa misma entereza, esa misma autoestima, valor propio, etcétera, es imposible que se lo puedan entregar a alguien más. Si no lo pueden hacer ni por sí mismos, por supuesto que no lo pueden hacer por nadie más. Por un hijo, por una hija, por un alumno, por un empleado. Es imposible. No podemos dar nada que no nos damos a nosotros mismos. No podemos dar nada que no tenemos. Si yo no tengo amor propio, ¿cómo te voy a amar? ¿Cómo te voy a amar a ti? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde va a salir? Si no lo tengo yo en mi cuerpo, en mi ser. Entonces por eso tienes que perdonar mucho. Perdonar y sí sacar un poco de esta rabia, de esta tristeza. Porque está ahí. No puedes negarla. No puedes forzar el perdón. Eso no pasa. Pero sí hacer este proceso de perdón. Porque de nuevo, la gente que te hizo daño, que te hirió, incluso físicamente, emocionalmente, psicológicamente, se estaban haciendo daño a sí mismos, de esa misma manera. Y hay alguien encima, esos son traumas generacionales, generación tras generación tras generación, transmiten ese virus de la baja autoestima, de la escasez, del creer que no hay talento, no hay capacidad, no hay posibilidades. Es un virus generacional. Y tú, ahorita, tienes la oportunidad de romper con eso. Pero requiere, de nuevo, arrogancia, valentía, atreverte a no repetir lo mismo que te dijeron, a decirle a una figura paterna, materna, ok, esto que me estás enseñando, tratando de enseñar, no me sirve. No estoy de acuerdo. No quiero. No voy a reproducir eso. Y cuesta mucho. Disrupción es este romper el patrón, y todos queremos vivir armoniosamente, incluso cuando a veces lo armonioso es pelear, es discutir, todo es tener conflicto constante, etc. Pero es armonioso en su dentro de ese microcosmos del conflicto, como es un conflicto que ha pasado de generación en generación, es lo que se siente cómodo, es lo que se siente familiar. Entonces, ir al lado contrario de la inteligencia emocional, del ser alguien que pone límites, de ser alguien que de hecho resuelve o trata de resolver las cosas, se siente como una disrupción, se siente como un problema encima del problema. Y tú tienes que tener la valentía para ser la persona que hace eso, que rompe ese patrón. Y que a veces eso va a destruir la relación, honestamente. Lo va a destruir desde relaciones románticas, amistades, familiares. Familiares es muy fuerte, porque sí, decimos, ah, claro, puedo cambiar de amigos, puedo cambiar de pareja, pero la familia es algo muy... Simplemente no tenemos ese concepto de poder cortar lazos con un familiar. Y a veces es necesario. A veces no tienes que ir tanto a todo el extremo, pero sí un límite muy claro. Tienes que proteger tu energía, incluso cuando lo ves como una traición, como una deslealtad, como un ser cruel o malo. No. Tú estás protegiéndote porque tienes que reconocer lo que te hace daño. Y tienes que hacer ese cambio, hacer esa transición y tomar las medidas que tengas que tomar para proteger tu energía, para romper el patrón. Es tu vida y no puedes dejarla en las manos de alguien más. Ok, llegó el momento de una anécdota personal. Ustedes saben que me gusta echar el chisme. En episodios pasados también he hablado de cómo cambiar esta perspectiva puede incluso cambiar y transformar en tu realidad cosas que pensabas que eran fijas, que eran concretas. Digamos que podemos cambiar pensamiento, cambiar el tono de los pensamientos, pasarlos de negativos a positivos. Pero cosas tal vez como la apariencia personal, literal tu cuerpo, dices, no, pues este es mi cuerpo, así es. Pero creo que hago mucha referencia a ese episodio porque me gusta mucho ese tema, me fascina mucho ese tema de la percepción maleable del episodio, creo que es el 2. Pero incluso en lo físico puede ocurrir un cambio, porque la realidad es así de flexible, porque tu mente es así de flexible. Esta chica de la que tomo posesión tenía una autoimagen tan profundamente deteriorada. Se veía al espejo, se creía espantosa, fea, monstruosa. Cero atractiva, cero linda, nada. Trataba de ocultar eso con demasiado maquillaje, demasiados filtros en las fotos, demasiado editar las fotos para ser otra persona, etc. Y nada, iba constantemente con esta idea de soy fea, bla, 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 bla. Y con el tiempo trabajando en su salud mental, en diferentes cosas que la ayudaron a cambiar esa autoimagen, en el último año, después de bastante de indagarle ahí, de trabajar en toda esa parte, ha sido una revolución en su vida el descubrir no solamente que no es fea, sino que es bastante atractiva, que es muy guapa, muy sexy, muy carismática, que tiene mucha confianza, etc. Bueno, esas son partes más habilidades adquiridas. Pero todo eso se refleja en eso, en el cuerpo, en la cara, en cómo te mueves, en cómo te desenvuelves. Mucho del atractivo no es lo concreto del cuerpo, sino la energía que va con el movimiento, con el ritmo, cómo caminas, cómo bailas, todas esas cosas. Creemos que no es gran parte del atractivo, que el atractivo es la simetría, cómo son tus rasgos en concreto. Pero no, es mucho lo que está encima, esa parte de la fluidez del movimiento, de toda esa energía que transmite de una manera un poquito más abstracta, más misteriosa. Entonces, esta chica O sea, una revolución total en esa parte de confianza, de sexualidad, de todo eso. Concretamente, eso me da mucha risa. Como les mencioné en episodios pasados, ella está usando las dating apps y todo eso, saliendo y yendo a citas, y es muy loco como cada vez. Siente que cada vez está saliendo con gente más guapa que creía que estaba totalmente, totalmente fuera de su alcance, fuera de su nivel. Y es como, poco a poco se caga de risa ella sola pensando, no hay límite, no hay límite. Honestamente, si mañana quiero salir con ese, con Capitán América, salgo con él. No, pero en serio, revolución total. Nadie está fuera de tu alcance, fuera de tu liga, out of your league, todo ese asunto. Nadie. Si tú tienes la confianza, nadie está out of your motherfucking league. Y ahora más chisme todavía, porque eso es solamente como que una lección general que he estado observando últimamente. Anécdota más específica, chisme más específico. El sábado pasado, ella fue a una cita con una de esas personas que según ella estaban out of her league y para nada, al contrario. Y fue a este bar, baile, perreo, hasta abajo, increíble, gozadera. Y en cierto punto entró en esta, como un nivel de conciencia distinto. ¿Saben cómo lo que les dije al principio de esa creencia de que tú eres Dios y de que toda tu realidad es tu construcción? Va y viene. Es muy difícil mantenerla todos los días porque de nuevo estamos programados al creer que somos individuos separados, sin gran poder, impotentes, etcétera, ¿no? Entonces a ella también le pasa que esa idea va y viene, va y viene. Pero en ese momento, switch. Y entró en esa mentalidad. Toda esta gente que estoy viendo aquí, todos soy yo. Soy yo, soy un reflejo de mí. Y eso, en esa parte donde el miedo, ese miedo se disuelve. El miedo al rechazo, a la separación, a somos incompatibles, al eres un extraño, no te conozco, ¿quién eres? Se disuelve. Y toda la interacción, la dinámica empieza a fluir muchísimo más porque no sientes concretamente o al menos tan intensamente la separación. Entonces, esta chica, junto a su date, empezó a explorar todo el bar, hacer contacto visual con la gente, etc. Y simplemente de la forma más natural y espontánea del mundo, hizo nuevas amigas fácilmente y se empezó a besuquear. Honestamente, como un, dos, tres. Con como 12 chicas y otro chico por ahí. Besos así lindísimos, sexys, apasionados, con completas extrañas, con gente que conoció en ese momento. Besos tiernísimos, así de te voy a hacer sentir como una diosa con este beso. Nadie te ha besado así como te estoy besando yo en este momento. Así de esos besos. Ruido. Así de esos besos donde te agarran la carita, ¿sabes? Te acarician el pelo, te besan así con pasión pero al mismo tiempo suave. Y es como que ella se propuso besar a esas chicas, darles un beso puta, pinchemente, inolvidable. Y lo hizo y como que es ese momento donde no tienes que volver a ver a nadie, no tienes que volver a ver a esa persona, pero es un momento sagrado, de conexión total. Diosa a diosa, boom. En el resto de la vida se te olvida y te crees un individuo X, así como no tan especial. Pero cuando te dan uno de esos besos de película, unos de esos besos de Hollywood, y así con total autoridad ella dijo, yo soy el galán de esta puta película y les voy a dar besos inolvidables a estas 15 mujeres. Y ustedes dirían, bueno, obviamente hay una que va a decir, no, me da pena, no quiero. Ninguna, ni una, ni una, ni una le dijo, no, no. Todas estaban dispuestas, abiertas, cero, cero de esa cosa creepy de presión o de nada. Todo totalmente fluido, totalmente lindo, la estamos pasando bien, es consensuado, es como, hay mucha gente que dice, ah, este mundo políticamente correcto donde hay que pedir permiso para todo. No. Uno, en primer lugar, pedir permiso es súper sexy. Si tú crees que pedir esa aprobación, ese sí entusiasta de la otra persona para saber que de hecho quiere esa interacción romántica sexual contigo, si crees que eso es como burocrático o poco sexy, nunca te han... ¿Digo esto o no digo esto? Nunca te han dicho... No lo voy a decir, no lo voy a decir. Este es un podcast decente. Nunca te han dicho con mucho entusiasmo, bésame, cógeme, métemelo, etc. ¿Sabes? Nunca te han dicho eso porque es lo más sexy de la maldita vida. Y lo mismo al revés. Si crees que te pregunten, ah, no, 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 es que estás rompiendo el mood, hay que dejar fluir. No. Si crees que eso no es sexy, jamás te han preguntado de una manera muy linda, te puedo besar, te puedo tocar. Te puedo X, te puedo para acá, para allá, para... Consentimiento enunciado, expresión o actitud con que una persona consciente permite o acepta algo. ¿De qué mierda estaba hablando? Ajá, sí, besitos, belleza. Y eso es muy curioso para esta chica de la que yo tomo posesión. Porque ella creía, antes de nuevo, creía que ciertas personas estaban fuera de su liga, inalcanzables, etcétera. Y también con, específicamente con las mujeres, no, se besó con varias chicas, creía ella que no tenía esa conexión o esa capacidad de tener una conexión así con mujeres. Creía que no, sí, pues con hombres sí, pero con como que las mujeres no les gustó, no les parezco atractiva, etcétera. Y oye, de la noche a la mañana eso cambió profundamente. Se dio cuenta de que, no señor, eso no es cierto. No solo si les pareces atractiva, le pareces un chingo atractiva. Ya se me olvidó cómo hablar. Ya llegó a la parte del podcast que ya duró tanto que ya no sé cómo usar el lenguaje. Ay. Y bueno, ese no es el fin de la anécdota. Viene la parte heavy y lo voy a usar para terminar este episodio. Esta chica de la que yo tomo posesión le gusta, sobre todo desde cierto tiempo para acá, antes no lo hacía, porque de nuevo, no tenía la confianza, sentía que tenía esta paranoia de que todo el mundo se iba a burlar, que le iban a rechazar, que lo que sea. Eso ya no está, no del todo. Entonces le gusta mucho compartir su día a día de lo que le está pasando, cosas que, no absolutamente todo, observaciones, reflexiones, momentos en sus redes sociales, específicamente en Instagram. Y después de esa experiencia maravillosa de sentir esta conexión muy linda con muchas chicas, ella lo publicó, puso una historia y de, ah, me besé como, obviamente con su exageración, me besé como con 43 mujeres, soy gay, increíble. Y a la siguiente se despierta con un mensaje bastante negativo de su papá. Su papá diciéndole, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes que compartir tu vida en Instagram? Era algo como, está bien que seas feliz y libre, pero hay cosas que no debes hacer públicas. Ahí le agregué mi tono, obviamente es un mensaje escrito, tal vez lo dijo con más amabilidad, pero cuando lees eso, así lo lees, ¿no? Y obviamente esto le afectó porque ella quiere muchísimo a su papá, ama muchísimo y respeta muchísimo a su papá y valora su opinión. Pero, y bueno, leyó este mensaje y se sintió mal y fue y borró la historia. Y eso duró como 2 minutos. En ese momento la borró, se quedó como pensando con esa sensación fea en el cuerpo, esa emoción de vergüenza, de culpa, lo que sea. Y dijo, ¿sabes qué? Este momento de conexión tan bonita con mujeres, con mi género, del que muchas veces por cuestión de psicología personal, aquí ya estoy rompiendo el papel de fantasma otra vez, pero me sentía desconectada de mi propio género. Me sentía que no tenía una conexión realmente buena con otras chicas, con otras mujeres. Y en este momento como hubo un puente ahí de conexión, que sí, fue a través de besitos y diversión y tal, pero no era necesariamente sexual, era espiritual. Entonces, este momento tan bonito que tuve. Ya van dos veces que lloro grabando este podcast. Que fuera como interrumpido por esta, sí, esta parte de juicio. Es como, ¿sabes qué? No. Ya no más. No. Soy una adulta. Estoy abierta siempre al feedback y a que alguien me diga: oye, igual y esto te puede estar haciendo daño, te puede, etcétera. Pero en este caso específico, no, 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 no. No voy a dejar que me arruinen el momento. Y ya no más, porque, de nuevo, en el historial de psicología de este individuo, que es la chica de la que tomó posesión, por demasiado tiempo el programa que le instalaron, su familia, los medios, gente que la rodeaba, era: tú arruinas todo. Tú llegas y hay mala vibra. Tú llegas y me pongo de mal humor. Tú expresas tus emociones y a mí no me gusta. Reprímelas. Suena que estoy haciendo que mi familia o gente en mi infancia suenan como villanos. No son villanos, son seres humanos absolutamente promedios. También me instalaron programas positivos, de mucho amor, de mucho apoyo y comprensión. Pero, como funciona el cerebro humano, las frasecitas negativas tienen más peso. Eso no es que yo quiera hacerme la víctima o algo así. Evolutivamente, la parte negativa de rechazo de parte de tus cuidadores tiene muchísimo peso porque biológicamente eso representa una amenaza de muerte, una amenaza de me van a, mi círculo de protección me rechaza y me van a sacar y voy a estar al margen y no voy a tener esa protección. Entonces, de nuevo, no es lo que genuinamente pasó, pero evolutivamente así reacciona el cerebro ante una crítica de parte de tus cuidadores. Se siente como una amenaza, como un peligro muy fuerte. Entonces, que tu cuidador te diga: te quiero mucho, eres chévere, obviamente es lindísimo, pero no tiene este peso evolutivo tan fuerte de una frase de rechazo y de crítica y de regaño, ¿no? Por eso, 30 personas te pueden decir que eres chévere, pero una persona te dice que estás mal y eso te va a arruinar el día. No importa si es el mismo día donde 30 te dijeron cosas lindas y una persona te dijo algo feo. El comentario feo te va a doler más. Va a ocupar más espacio en tu mente. Entonces, con ese historial de tener algo ahí en el fondo de tu mente que te dice: tú arruinas todo, tú en realidad no eres una presencia deseada, querida en ningún lugar, ir poco a poco trabajando con terapia, con introspección, con lecturas, con espiritualidad, con todo esto, esa seguridad interna de no, de hecho yo llego y la gente se alegra de que yo esté ahí y la gente me escucha y mis palabras los ayudan de alguna manera. Ir construyendo paso a paso esta identidad nueva, segura, con confianza, un poco arrogante, cuesta. Y tiene recompensas hermosas, como este tipo de eventos de conexión, de sentir conexión con otros seres humanos, donde antes te sentías desconectadísima. Entonces, no, no voy a dejar, ya no más, que la gente que se supone que me ama me bajonee. No, gracias, hasta luego. Con mucho amor, rechazo este comentario. Te pido por favor que no vuelvas a compartirme esos comentarios. Ten un lindo día, te amo. Y esas son las cosas. Así son las cosas de esta vida. Así pasa y así sucede. Entonces, en resumen, te engañaron, te mintieron. Te hicieron creer que no tenías ningún poder cuando tienes todo el poder. ¿Qué tal esa noticia? ¿Qué tal esa noticia? Es notición. Sí, y luego está tan arraigado ahí que te va a costar un poquito indagar, a ver de dónde vienen estas creencias, cuál es el origen, y procesarlas y reemplazarlas con algo mejor, con algo que está consciente del poder infinito que tienes. Incluso si no crees en las cosas místicas de que eres Dios, de que eres el creador de toda tu realidad, incluso ahí, como humano, con un cerebro, con un historial psicológico, una genética y una biología específica, incluso con solo esa base concreta, material, incluso ahí tienes muchísimo poder de decisión, de flexibilidad, de transformación profunda. ¿Ok? Y a chingar a su madre, honestamente. Cabeza en alto, postura chingona, boom, 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 aquí vengo yo. y punto, y saludos cordiales, y